que podía hablar en esta mañana era la palabra tiempo. Pero también venía una imagen de un reloj en casa de mis padres cuando era una niña. Porque en ese reloj había dos palabras escritas en latín: tempus fugit. Tempus fugit. De la palabra fugit viene la palabra fugitivo. Es decir, el tiempo es un fugitivo que no podemos retenerlo. ¿Cuántas veces nos hubiera gustado parar el tiempo, verdad? Estás con la persona que amas, estás con la familia con la que te deleitas y te gustaría detener el tiempo. Que los niños no crezcan, que sigan así de preciosos, tan bonitos ellos, ¿verdad? Así tú tampoco envejeces. Solo hubo una ocasión, quiero hacer referencia a ello como introducción y como anécdota. Solo hubo una ocasión en la cual un hombre pudo detener el tiempo. Se encuentra el relato en el libro de Josué, en el capítulo 10 y en los versículos 12 al 14. Entonces habló Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los... Habló a Jehová, Josué, en el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No eran unos enemigos cualquiera, eran habitantes de Canaán, eran asesinos, eran gente malvada, gente perversa, gente que mataba niños, mataba bebés, destruía todo lo que le apetecía, y estaban persiguiendo, eran los peores enemigos del pueblo de Dios. Y el Señor aquel día se levantó y defendió a su pueblo, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¡Qué milagro tan grande! ¡Qué Dios tan poderoso tenemos! ¿Y qué autoridad podemos llegar a tener siendo lo que somos, verdad? Pero bueno, esto es una anécdota, porque dice que no hubo día como a él, como aquel, ni antes ni después de él. Así es que esto no se ha vuelto a repetir. De hecho, un grupo de científicos de la NASA, haciendo un cómputo del tiempo de la historia de la humanidad, descubrió que faltaban casi 24 horas en ese cómputo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él es soberano. Pero como dice un principio jurídico, un principio jurídico medieval, la excepción confirma la regla. Así es que el tiempo vuela, tempus fugit, y no podemos retenerlo. Vemos pasar los años, otro año más ha pasado. Acabamos de ver terminar otro otoño, de ver las hojas caer. Nosotros que vivimos en el campo vemos todos los árboles que pierden su hoja, cómo están ya. Son palos secos, parecen muertos. Es un mensaje de melancolía, un mensaje de tristeza, un mensaje que evidencia que la vida es corta, que el tiempo pasa y que tenemos que vivirlo con sabiduría, porque lo que era ya no es. El año 23 ya se nos ha ido. Lo que no pudimos hacer en el 23, o lo que no tuvimos voluntad de hacer en el 23, Ya no lo podremos hacer en el 23, podremos intentarlo en el 24, eso sí, pero en el 23 ya no lo podremos hacer. Lo cierto y lo grande, lo bueno de esta noticia es que en Dios hay esperanza para nuestro futuro y hay paz para nuestro presente. Nosotros, tú y yo, por la gracia de Dios, vivimos la vida de otra forma diferente. Estamos sujetos a las mismas leyes, pero las experimentamos la vida de otra forma. Mirando un poquito al año 23, pues ha sido un año difícil, ¿verdad? Hemos recibido noticias muy duras, pero también hemos visto milagros muy grandes. Hemos visto respuestas a oraciones de muchos, muchos años, porque Dios es fiel. Y hemos visto grandes victorias, gloria a Dios. Voy a referirme al Salmo 27, versículo 13, porque esa palabra, esa promesa fue mi clavo donde yo me agarraba. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aleluya. Gloria a Dios. Una vez más, el Señor lo ha cumplido. Ha hecho grandes cosas el año 23. Hemos aprendido, como decía antes, hemos aprendido que todo es por gracia, que nosotros no merecemos nada, pero el Señor, como cantábamos, ha sido bueno, ha sido siempre fiel. Su misericordia, su amor no nos ha fallado y su misericordia se ha renovado cada mañana del año 23. Hemos visto también, hemos visto este año detalles, acordaos del 7 de octubre, lo que ocurrió en Israel. Hemos visto detalles de que este mundo también va envejeciendo, se está acercando a su punto final, la historia de la humanidad, y vienen cosas difíciles, pero Dios tiene reservado un broche de oro, que es para la historia de la humanidad, que es la segunda venida de su Hijo. Aleluya, y nosotros la esperamos, nosotros la anhelamos. Yo ya este año, justo ha sido este año, que he empezado a decir, Señor, ven, Jesús vuelve. Antes me daba pena porque decía, buf, los niños tan pequeñitos, me daba pena, los familiares que todavía no se han entregado al Señor, me daba pena tanta gente que todavía no le conoce, pero cada vez tengo más deseos de clamar, Señor, ven, ven, vuelve Jesús, vuelve. Amén. Y Dios nos dice, en este tiempo, saliendo del 23 y entrando en el 24, el Señor nos dice, es tiempo de buscarme. Es tiempo de prepararnos para encontrarnos con Él. Es tiempo de buscar las cosas de arriba, que son las que verdaderamente permanecen. Y vamos a leerlo en la primera epístola, según San Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el tiempo pasa y sus deseos. Y aquí estás tú. Aquí estoy yo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, no porque seamos más guapos, no porque seamos más listos, no porque seamos más fuertes, sino porque la gracia de Dios ha sido derramada sobre nosotros. Permanece para siempre, es decir, la persona que vive cumpliendo la voluntad de Dios en su vida, sus obras y toda su vida tienen un sello permanente. Será como dice el Salmo 1, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es decir, hemos visto las hojas de los árboles caer, pero no es la hoja del árbol de nuestra vida, no va a caer si estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Amén. Dios nos llama a conocerle en este nuevo año, de una forma nueva, porque la Biblia dice que solo conocemos el borde de sus caminos, dice el libro de Job. Y dice también, ¿cuán leve es el susurro que hemos oído de él? Es decir, que decimos que conocemos a Dios, pero Dios es tan grande, Dios es tan poderoso, Dios es tan omnipotente, que solo conocemos el borde de sus caminos. Y Él en este año 24 nos invita a conocerle, nos invita a experimentar lo que Él es Él, nos invita a descubrir sus facetas, sus secretos, su poderío, su grandeza, su dignidad. Proverbios 9, 6. Proverbios 9, 6. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Eso es lo que nos pide el Señor. Si te pones a analizar, yo me pongo a analizar y digo, madre mía, ¿pero por qué me ha tomado esto tanto tiempo? Si no merece la pena que yo dedique tanto tiempo a esto. Y el Señor nos invita en este año a dejar las simplezas, a vivir con sabiduría y a escoger llevar a cabo especialmente y primariamente lo que sea inteligente, lo que sea sabio. Bueno, ¿y qué es lo que es inteligente y qué es lo que es sabio? Pues la palabra de Dios nos lo explica en este mismo capítulo, Proverbios 9, 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aleluya. Aleluya. No te bastan los títulos, no te bastan los conocimientos, las carreras, los cursos, los másteres. No te será suficiente para ser inteligente, para ser sabio. Necesitas conocer a Dios, necesitas escuchar su voz, necesitas dejarle que te toque, dejarle que te sane, dejar que su vida llene la tuya. Amén. Para que Él venga y se manifieste. Porque no solo tenemos que esperar en el Señor, no solo en este año tenemos que esperar en el Señor, porque esperar en el Señor nos da fuerzas, ¿verdad? Tenemos que esperar al Señor, tenemos que esperar, tenemos que desear que ese Dios entre por las puertas y las ventanas de nuestra casa y de nuestra vida, entre por nuestros ojos, por nuestros oídos y por los poros de nuestra piel, que podamos conocerle. Porque sólo así seremos transformados. Y yo reconozco que necesito ser transformada más y más. Creo que tú también. Ayer me llegó una frase que me hizo pensar. El año 2024, viene con oportunidades envueltas en dificultades. El año 24 es como un regalo que Dios nos da y es una oportunidad, pero ese regalo viene con un envoltorio y es una o más de una dificultad. Porque el Señor transforma nuestras dificultades, nuestros retos, nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras angustias en oportunidades. Aleluya. Ayer hablando con Flora, sabéis que la han operado el 28 de un cáncer, ella me decía, por todas partes donde hablo, hay gente con cáncer, hay una epidemia de cáncer. Pues sí, las enfermedades se están multiplicando, los problemas también, pero eso también es una señal de los últimos tiempos. Pero la Biblia nos dice que los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? ¿Cómo vivía la gente? En maldad. en mucha maldad, en muchísima maldad. Y Dios levantó un hombre. ¿Y qué hizo este hombre? Una locura. Hizo un arca en el desierto, en tierra seca, donde no llovía, no había llovido jamás, porque el vapor que subía de la tierra era suficiente para humedecer la tierra y no hacía falta lluvia. No había caído ni una gota del cielo todavía y ahí tenemos al loco Noé levantando un arca. Tú y yo somos esos locos y la iglesia es el arca de este tiempo. Somos locos. ¿Qué hacemos tú y yo aquí adorando a un Dios? ¿Dónde está? Que no lo vemos. No está vestido, no está decorado, no está levantado en un altar. Es un Dios que no vemos con nuestros ojos naturales, pero que lo llevamos tan dentro que no podemos dejar de adorarle y de alabarle. Pues la iglesia es ese arca donde tú puedes meter a tu familia como hizo Noé. Puedes meter a tu familia para protegerla, porque la Biblia dice que vendrá el enemigo como un río. Y es verdad, es un río de inmundicia, es un río de maldad, es un río de... incredulidad, es un río de burla de todo lo que se relaciona con Dios. Pero esa es nuestra oportunidad. Cuando las tinieblas, también lo dice el capítulo 60 de Isaías, cuando tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero el Señor le dice a su iglesia, más sobre ti será vista su gloria, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Así es que esa es tu oportunidad. Cuanto más oscura se ponga la situación en este mundo, más brillará la luz que tú llevas en tu espíritu, que es la luz de Dios. Aleluya. Así es que llegará un día en que vendrá, no ya un río, no ya un torrente, vendrá un diluvio, un juicio de parte de Dios como vino en los tiempos de Noé. Pero por la gracia de Dios, tú y tu familia podéis estar en el arca. Asegúrate que en este año tu familia entra en el arca, toda completa. Amén. Póntelo como meta. Yo y mi familia serviremos al Señor en su iglesia. Amén. Amén. Y recordemos, creo que al terminar el 23, como una de las grandes cosas que han pasado en este año, fue la visita de los profetas, ¿verdad? Fue un antes y un después en nuestra iglesia. Y recordemos las palabras de Isabel Skúlason, que nos decía, hay tres cosas importantes, que los creyentes no son conscientes del poder que tienen esas tres cosas sencillas. Primera, conocer la palabra de Dios y conocer al Dios de la palabra. Segunda, hablar con Dios, orar con Él, orar en lenguas. Me acuerdo que mi hijo Miguel y yo nos miramos, cada 2 horas orar en lenguas, nos miramos así y dijimos, ¿cuánto tiempo tenemos que aprender? ¿Cuántas cosas tenemos que aprender? Orar en lenguas, porque si no oras en lenguas es imposible que cumplas el mandato de orar sin cesar. Primera, conocer la palabra de Dios. Segunda, hablar con Él. Hablar con el Dios de la palabra. Y tercera, estar en su casa. Venir a la iglesia. Entrar en el arca, tú y tu familia, para que tu casa se salve. Y bueno, ya termino con un ejemplo de vida del rey David, que he estado leyendo estas últimas semanas, estos últimos días, en el Salmo 71, versículos 1 al 3. Que dicen así, Salmo 71, del 1 al 3. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. 2. Socórreme y líbrame justicia, inclina tu oído y sálvame. 3. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Tú y yo, todos nosotros este año, podemos hacer de estos versículos nuestra oración y clamar de esta manera al Señor y refugiarnos en nuestro Padre, igual que un bebé descansa en los brazos de su padre, en los brazos de su madre. Y podemos ir continuamente, hemos leído, a quien vaya yo continuamente, podemos ser como las olas que van hacia la roca. Tú eres mi roca de refugio, donde yo voy continuamente, como las olas continuamente van y van y van a la roca. Tú puedes ir continuamente a la roca de tu justicia, a la roca de tu salvación, y allí coger fuerzas y fortalecerte. Y tú, y así tu vida y la mía pueden ser como esos ríos que van avanzando, que se van ensanchando, que se van profundizando y hasta que se acercan a besar el océano del amor de Dios. Que seamos así tú y yo en nuestra vida. Versículo 14 de este Salmo 71. En medio de sus dificultades, David se levanta con fe y esperanza. Mas yo esperaré. ¿Cuándo? ¿Los domingos? ¿Los domingos y los lunes, porque todavía te acuerdas de lo que viviste el domingo? Siempre, todos los días de la semana. David tomó una decisión también muy poderosa, que es confiar, continuar, mantenerse, permanecer, como hemos aprendido, ¿verdad? En el material de renovación de iglesia, permanecer. Permanecer, continuar, continuar alabándole, continuar confiando aún en los días más oscuros. Vivamos con esperanza y esperemos hasta el final. No importa lo que veas, sigue esperando porque Dios te ha dicho que te ama. Dios te ha dicho que te va a cuidar. Dios te ha dicho que ha escuchado tu oración. Sigue esperando, no importa lo que veas en este año 24. Versículo 17. Algunos de nosotros llevamos toda la vida aprendiendo del maestro de maestros. Me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Tened en cuenta que este Salmo 71 se le conoce como el Salmo del Anciano, la oración del anciano. Lo escribió el rey David al final de sus días y le vemos en la historia del rey David como desde su juventud él ya entonaba sus cantos, ya confiaba en su Dios. Y está en los últimos momentos de su vida y sigue aprendiendo. Sigue tú también aprendiendo de tu Dios, no importa la edad que tengamos. Mientras sea Dios el que nos enseña, somos alumnos aptos para aprender. Y es importante lo que Él quiera enseñarnos. Y la mejor forma de hacer tuyo el conocimiento es poniéndolo en práctica. Primero y segundo, contándoselo a otros, transmitiéndoselo a otros. Si el conocimiento lo dejas aquí, no es suficiente. Tiene que llegar aquí. Pero si lo dejas aquí y disfrutas y vives, pero no llevas fruto, tampoco es suficiente. Y recuerda, Dios quiere que tú seas uno de esos árboles de hoja perenne, que no pierden, que su hoja no cae y todo lo que hacen prosperará. Dios quiera que tú y yo podamos decir estas palabras del rey David. Cuando estemos a punto de ir a su presencia, digamos, hasta ahora, hasta ese momento, hasta los 90, hasta los 94, he manifestado tus maravillas. Amén. Amén, que las demos a conocer. Hay un testimonio que me dio ayer Flora, que es tremendo. Estaba en un quirófano compartido. Pobrecita, yo decía, madre mía, un quirófano compartido. En una cortinita, a un lado un hombre, al otro lado una mujer. Bueno, pues ella ahí, a través de la cortinita, dice, cuando ya los dos nos sentaron, corrieron la cortinita, ¿qué hizo Flora? A ver, ¿qué hizo Flora? Predica el Evangelio. Ay, Dios mío. Flora será de aquellos que diga, hasta ahora he manifestado tus maravillas. Dios quiera que tú y yo, al final de nuestra carrera, también podamos decir eso. Versículo 18. Los más maduros en la iglesia tenemos una deuda con los jóvenes. De pasarles un legado de buen testimonio, un legado de buenas enseñanzas, un legado de oraciones levantadas por ellos. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. ¿Por qué? Hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Hazlo este año, si no lo has hecho, enseña a tus hijos, enseña a tus nietos, enseña a los niños y dales una palabra, dales un ejemplo, dales una muestra de que tú amas a Dios y que le conoces. Y ojalá que tú y yo vivamos de tal manera que esos pequeños quieran ser como nosotros, quieran imitarnos. Amén. Y ya para terminar, versículo 24, Salmo 71, 24. Mi lengua hablará también tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Esas fuerzas espirituales de maldad que se mueven a través de la gente, que usan a la gente, tus enemigos, no son personas físicas, son aquellas fuerzas espirituales de maldad que usan a personas, usan circunstancias, provocan accidentes, provocan enfermedades, provocan percances para que tú seas avergonzado por tu fe, para que tú te sientes desanimado y digas, ¿de qué me ha servido? ¿De qué me ha servido creer a Dios? Hay momentos en la vida en que decimos, ¡guau! Tanto que he orado, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Espera, que todavía no ha llegado el de repente de Dios. ¿Cuántos habéis vivido un de repente de Dios que os ha sorprendido? Levantad la mano. ¡Aleluya! A Dios le encantan los de repentes. Sigue esperando en este año 24, sigue esperando ese de repente de Dios, de ese Dios que te ama, de ese Dios que es fiel y que su bondad es fiel y nunca te ha fallado. Yo creo que esta es la verdadera victoria de aquellos que han decidido en su vida permanecer confiando en Dios, han decidido permanecer esperando en Dios y han decidido permanecer esperando a Dios. Amén. Espera a Dios en este año para que Él venga y llene tu casa con su gloria. Y llene tu vida con su gloria. Y llene esta iglesia de las Águilas con su gloria. Amén. Dios os bendiga. ¡Feliz año nuevo!